Perú, ¿no?
Sí, sí. María José Saldívar, ex ministra del Trabajo. Vamos a hablar de esta, de este día, semidía de la marmota de hace muchos años. Me imagino, María José, que ya el expertise en lo que es reforma previsional, pero todos los ángulos que tiene y todas las cosas que se discuten y todas las repercusiones que puede llegar a tener, yo como que no me atrevo a hacer la pregunta inicial, porque son demasiadas cosas. Está el mercado de capitales. Yo pensaba ayer que está en la reforma, que es cobrar sobre monto administrado versus que cuando la gente está trabajando pague la comisión. Monto administrado, la gente con más edad siempre, casi siempre deja de trabajar y por lo tanto quizás deja de aportar y le van a cobrar por la utilidad que tiene la inversión, lo que va a ser un costo mucho mayor.
O los cesantes.
O los cesantes también, que le van a seguir cobrando y por lo tanto su capital de jubilación, en el fondo, se va a ver mermado con este cambio que va en contra, entiendo, no sé los cálculos, pero y no sé la tasa propuesta, pero la medida que uno deje de trabajar va a seguir pagando.
Sí, ahora, chuta, como todas las cosas en esta reforma, ese es un cambio que se quiere hacer para que sea más positivo, para que tú puedas comparar, para que en el fondo tú tengas mayor capacidad de poder entender si te están cobrando harto o te están cobrando poco. El problema es que nosotros ya tenemos un sistema, ¿no es cierto? Que es distinto cuando tú partes con un sistema de cero. Y cuando las reglas son de cero, es súper fácil esa transición. Y obviamente que una comisión que es por saldo tendería a ser más baja que una comisión que es por flujo, justamente por estas características que tú señalas, que no todos los meses uno aporta, pero esa plata ya pagó, ¿no es cierto? Entonces el mayor problema aquí lo tenemos con la transición, con todas aquellas personas que han pagado durante todos estos años por flujo, y que en el fondo entienden que ya pagaron porque le administran eso hasta el final de los tiempos, ¿no es cierto?
Sí.
Ya, pues la transición plantea un cambio que es que hace para que esta cosa sea atractiva, para que entren nuevos actores, pero si no, no sería nada atractivo administrar algo que ya no me cobro, claro. Yo no puedo cobrar, ¿no es cierto? Una transición que no es del todo correcta, porque va a hacer que muchos de nosotros paguemos dos veces. Y entonces, el cómo hacerlo es súper difícil. Y se puede hacer, sí, pero no necesariamente como se está planteando. Pero si tú me preguntas a mí, ese es uno de los puntos menos importantes de esta reforma. Y el problema es que esta reforma lo que busca es mejorar las pensiones y no las está mejorando. Entonces, eso es lo que yo creo que es lo más grave. Claro. Mejora solo las pensiones de los actuales pensionados, que es súper buena noticia para quienes están actualmente pensionados. Pero todos los que están cotizando de la edad que sea, la reforma no le va a mejorar sustancialmente sus pensiones e incluso en algunos casos no les va a mejorar en nada. ¿Es eso lo que queremos?
Más o menos, ¿cuánta gente va a beneficiar este aumento de pensiones por esta reforma?
Ya, lo que pasa es que
porque, vamos, y también el monto, o sea, si gana, si la pensión, la PGU, ¿cuánto es? ¿250?
La PGU se reajusta por IPC, entonces está ahora como en 220, 230.
Ya.
Que se quiere llegar a 250, pero en el fondo uno dice, solo con reajuste va a llegar en un año más, en dos años más, 250, sí. No es necesario hacer más. Pero a ver, lo que pasa es que me encanta tu pregunta, porque es bajar un poco la pelota a la cancha.
Sí.
¿De qué es lo que estamos hablando? Distingamos, así como esos chistes cuando uno era chica,
sí.
hay que distinguir. Los actuales de los pasados, de los que están actualmente pensionados, de los futuros pensionados. De los actuales pensionados se van a ver todos beneficiados si es que cotizaron una cantidad de años, ¿ya? Voy a dejar la PGU afuera.
¿Ya?
Voy a dejar solamente la parte contributiva, que de verdad es la parte que tenemos que preocuparnos, porque es la parte en la que tenemos debilidad en este minuto. La parte solidaria está súper potente, hay que hacerle ajustes, pero está bien potente. Ya, pues, pero entonces, las personas que cotizaron van a recibir un beneficio que es de 0,1 UF por año cotizado, y que el máximo que pueden recibir son 3 UF. 3 UF son como 110.000 pesos. Por lo tanto, si yo coticé 30 años o más y soy actualmente pensionado, voy a recibir 110.000 pesos. Eso es lo máximo que podría recibir, ¿ya?
¿Adicional o...?
Adicional todos los meses, ¿ya? Que es, para la realidad de nuestro país, es una enorme cantidad de recursos. Pero convengamos que quienes han cotizado 30 años son súper poquitos. que el drama que tenemos de pensiones bajas es porque la gente ha cotizado 10 años.
Claro.
Y él va a recibir una UF, que una UF son 33 mil pesos. Entonces, lo primero es así como dimensionar. Esto de acá, como se está diseñado, ese es el beneficio de los que más van a recibir, que son los actuales, que se van a asegurar estas 3 UF si es que cotizaron 30 años. Claro.
Ahora, María José, esa propuesta, según entiendo, no fue aprobada en la Cámara de Diputados y finalmente lo único que se aprueba es esta idea de que obviamente hay que legislar sobre el tema de pensiones y un par de cosas más como el autopréstamo y un par de cosas más. Entonces, hay muchos quienes dan por muerto el 33, que ha sido la discusión, y proponen retomar, estuviste a la cabeza también, durante el gobierno del presidente Piñera. Pero esa reforma, si bien es moderna y tiene otro tipo de componentes diferentes a lo que se presentó, por lo menos no se incluye eso que tú estabas comentando ahora, tampoco se hace cargo de temas que son súper fundamentales como los que estás hablando tú, respecto, por ejemplo, a los años de cotización. Acá no se aumenta la edad de jubilación, tampoco resuelve temas de por qué de la formalización del... ¿Por qué es tan informal finalmente el mercado laboral chileno? Entonces, ¿qué se debiera hacer para aprovechar esta oportunidad, dado que finalmente se aprobó un cascarón y está todo por hacer?
A ver, lo primero es identificar cuál es el problema que tengo. Y el problema que tengo yo en este minuto son las pensiones de clase media. Y por lo tanto, yo no puedo cobrarle a la clase media para financiar mejores pensiones a personas de menores ingresos. Eso es lo primero. Y tengo que buscar el mecanismo para mejorar las pensiones de los actuales, pero que no puede ser a costa de los futuros, que van a tener aún peores pensiones porque van a haber ahorrado con menores rentabilidades y van a tener que financiar más tiempo. Entonces, eso está mal. O sea, yo no puedo buscar el financiamiento acá. Lo segundo es que si yo tengo claro que lo que tengo que hacer es mejorar las pensiones de clase media, tengo que mejorar esas pensiones. Uh-huh. Y tengo que poner el foco ahí. Y como tú bien dices, hay muchos temas que son necesarios nosotros tener que hacernos cargo. En primer lugar, sí tienen que haber incentivos para postergar la edad de jubilación, que el anterior proyecto sí lo tenía, por una realidad que es obvia, que yo tengo que financiar cada vez mayor cantidad de años.
Pero era voluntario.
Sí, totalmente voluntario, sí. Pero yo por cada año que postergaba se me iba mejorando el monto de mi pensión, que es en definitiva lo mismo que me pasa hoy en día, uh-huh. Si es que yo postergo mi edad de jubilación. Claro. Lo que pasa es que hoy en día pierdo algunos beneficios si es que postergo, porque en el fondo es por la forma de cálculo, ya. Uh-huh. Y es algo que mantiene este proyecto, que yo creo que, bueno, no se aprobó, pero que era negativo. Pero en el fondo ese es un punto súper importante. Entender que si quiero mejorar las pensiones de clase media, los recursos tienen que ir a ese foco y no a otros. Lo segundo es no solo el tema de la informalidad. Yo creo que nosotros nos centramos solo en la informalidad. La mayoría de los chilenos tienen muchas fuentes de ingreso que son distintas. Laborales, no de otro tipo. Y esas fuentes laborales no necesariamente son informales o formales. Muchas personas pagan impuestos por todos sus ingresos, pero o patentes municipales, y no tienen esos, no se cotiza respecto
no cotiza
de ellos.
Respecto a ello, claro.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Desde el que el chofer de un taxi, que no tiene cotización, porque paga un permiso municipal, el feriante, el dueño de un restaurante, un médico que atiende a través de una sociedad de inversión. Todos ellos emiten emiten facturas, por lo tanto el Servicio de Impuestos Internos están pagando todo, pero no están cotizando. Y el problema es que nosotros después queremos una pensión que sea respecto a la totalidad de los ingresos que tuvimos y cotizamos 12 años en promedio por un cuarto de los recursos y queremos financiar con eso 30 años de sobrevida. Y además nos sacan un cálculo súper mañoso, que es que nos dicen, pero tu tasa de reemplazo tiene que ser tu último sueldo. Claro. Cuando todos entendemos que estas son historias ascendentes. Entonces, si de partida nosotros no nos dejamos de engañar y no planteamos el tema realmente como es, no lo vamos a solucionar. Y el tema de la edad de jubilación es súper complejo.
Es que todo, hay varios autoengaños.
Todos son.
María José, porque... ¿Sí? El autoengaño de decir, lo va a pagar el empleador, usted no se preocupe, claro. No le vamos a sacar la plata del bolsillo. Pero al final es lo mismo.
Es para los actuales, pero no para los que vienen.
Mira, la gente más chica, para decirlo simplemente, no le interesa un bledo la jubilación. No le interesa en general. No sé si te dominé encuestas al respecto, pero de acuerdo a lo que yo he conversado y la sensación que yo tuve, que nací con la AFP, si me voy a dar el 10% y no tener jubilación, lo iba a hacer. y
siendo... Pero ese es un problema no de las entonces, actuales generaciones, es un problema que es histórico.
Histórico, pero es autoengaño.
Porque uno siempre piensa que va a poder después solucionar la carga y que yo le invierto mucho mejor, y entonces cuando dicen no, yo
quiero comprar un departamento que nunca fue.
No, y además que perdona el departamento, los gastos comunes, las cotizaciones, las contribuciones, el arrendatario que no te pagó, o sea, no, es que como que se nos olvida toda la otra parte. Si el problema es que la seguridad social es obligatoria en todo el mundo, porque nadie cree que le va a pasar nunca nada hasta que te pasa, y ahí estás desprovisto. Entonces, ese es el primer punto, pero lo importante es que quienes estamos en la academia hoy en día, en el no gobierno, pucha, claro, tengamos claridad de que aquí no hay atajo, y estamos en base a puro atajo. Las pensiones son malas porque en Chile los sueldos son muy bajos. Malo, sí. Entonces, si es que yo tengo un sueldo promedio en Chile de 800 mil pesos y tengo una pensión promedio entre la PGU y el autofinanciado de 500, tengo
es
una...
bastante buena.
Es que eso es lo que pasa, que no te inventemos esas cosas.
Claro, pero María José, tú también fuiste ministra del Trabajo y acá hay un problema, claro, que viene de antes y que es previo incluso a las pensiones, que tiene que ver con el mercado laboral chileno, que es muy poco flexible, que paga mal, por lo mismo los sueldos no son tan buenos, porque hay muchas leyes que obviamente pretenden mejorar, dar cierta estabilidad a la situación laboral, pero que finalmente terminan perjudicando, y sobre todo a la mujer. Entonces, mientras no se hagan reformas respecto a ese tema, es difícil, o sea, igual hay que seguir avanzando, uno puede comer chicle y caminar, pero es difícil que en lo macro mejoren las pensiones si no se soluciona primero el mercado laboral.
O sea, totalmente. Y el problema acá es que no estamos haciendo la pega como corresponde, que es tomar todas las medidas para poder potenciar, mejorar la productividad, tener mejores sueldos, capacitar de mejor manera, que los trabajadores puedan acceder a mejores, en el fondo, mejores oportunidades salariales, pero que al mismo tiempo hagamos que se cotice por la totalidad de los ingresos, que no hayan atajos por los lados, que hayan incentivos a cotizar. Si en esta reforma, por ejemplo, todos quienes son mayores de 50 años, están en la 49, van a contribuir el 6% y no van a tener derecho a nada de la parte solidaria. Eso no puede ser que tú hayas contribuido 10 años y que te digan, no, pero es que ya tenías 50. O sea, ya no te correspondía.
Ya está ahí en la que más.
Yo creo que de verdad son cosas que no sé si no se han leído bien, o que si es que entre tú más hayas cotizado, no recibes nada del 3.
Claro.
¿Por qué? Porque logré autofinanciar una pensión de 3 UF. Entonces, hay como demasiadas trampas que hacen que esta reforma no haya ni siquiera tenido el apoyo de los propios.
Última pregunta, María José, contingente, porque senadores o parlamentarios de oficialistas están diciendo que está muerto el 3-3. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que va a ser 4-2?
Es que a mí me llama la atención 3-2-1. Que sigan. A mí me llama superarte la atención que inviertan el orden de prioridades. Si yo primero tengo que diseñar cuál es el beneficio para poder cumplir el objetivo, que es mejorar las pensiones, después veo cuánto cuesta y después veo cómo distribuyo la plata. O sea, partir diciendo que voy a invitar a 10 personas y que no tengo idea de quiénes son esas 10, porque se me ocurrió que 10 era un número mágico, es no entender que lo que yo estoy buscando es poder mejorar las pensiones. Para poder mejorar las pensiones de la clase media, tengo que enfocar en cuál es la mejor forma. Después veremos si es 3-3, si es 4-2, si es 6. Y además que hay algo que es súper importante. Si en Chile tenemos todavía un problema bien importante que solucionar, es el de hombre y mujer. ¿Qué? Y ahí hay una distorsión que es necesario enfrentar, porque las mujeres ganamos menos, porque las mujeres vivimos más. Entonces,
y nos jubilamos antes.
Ya, pero es que eso es voluntario. Nosotros si educáramos conscientemente, sí, la gente dejaría de jubilarse antes porque sabe, sí, que le afectaría.
Sí, pero es que claro, yo creo que igual, bueno, eso es discutible. María José, para terminar, la reforma salió súper trasquilada. ¿Hay ánimo? ¿Has visto tú ánimo respecto a llegar a acuerdos importantes mirando este tema como una oportunidad? Ahora, porque políticamente hablando, probablemente no hay mejor timing que un gobierno de izquierda con un parlamento donde la oposición es fuerte para llegar probablemente a buenos acuerdos, sobre todo en temas de pensiones.
A ver, uno, yo no he estado en la contingencia. Yo estoy bastante más ahí en la periferia esta vez. Pero
creo que es un agrado, ¿no?
Sí. Pero creo que hay un elemento que es súper interesante mirar, y es que se aprobó la idea de legislar. Eso quiere decir algo. Sabemos que esto hay que hacer. Sí, lo que yo creo que el gran problema de origen de esta reforma es que era súper ambiciosa y que abordaba todos los aspectos, cuando en verdad uno puede ir de una cosa por B para poder ir realmente generando los cambios. No era necesario hacer una refundación de todo.
Muy bien, María José Saldívar, muchas gracias por venir. Exministra del Trabajo, ¿a dónde está ahora?
Yo estoy
independiente.
Estoy también presidiendo la Asociación de Supermercados, que es una pega enormemente desafiante, porque los supermercados son la primera fuente laboral de muchísimas personas y tienen una participación femenina increíble.
Ya, la próxima vez vamos a conversar al respecto.
En marzo te llamamos con ese sombrero.
Gracias, María José, hasta luego.
Gracias.